al curvo, paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones, el mundo espera, no hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles. Ponte tu bufanda ya, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar. Y este partido...
Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Datos, estadísticas, goles, asistencias, duelos, números, al fin y al cabo. Muchos ponen entredicho su importancia, pero en un fútbol cada vez más informatizado nos aportan muchísima información. Conocimientos que podemos aprovechar a nuestro favor en Fantasy para saber qué futbolistas son los más destacados de la liga en diferentes áreas. Hoy, de la mano de Soccer Pro, vamos a pedir crédito en el banco de datos con nuestro compañero y amigo Ismael Touad. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos!
El campo lleno, la noche clara, sí, está sonando el himno, salen los jugadores y esto coge ritmo, vemos al árbitro salir. Parece mosqueado y está a punto de pitar. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera.
Y ya saben, antes de meternos en materia, antes de meternos en el mundo de los datos, tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos absolutamente de todo para que nos podáis seguir. Ya saben que los fines de semana, hoy voy a promocionar un poquito, voy a darle cancha a nuestro amigo Fabián, que hace directos todos los fines de semana, comentando un poquito pues lo que va ocurriendo, ¿no?, en el mundo del fútbol, en la liga, en esos directos, pues la verdad es que hay gente que se atreve a meterse con él en directo y bueno, ofrece pues su punto de vista de lo que está pasando en esa jornada. Así que yo os recomiendo que sigáis a Jornada Perfecta, lo buscáis, Jornada Perfecta en el buscador, y ahí os va a salir. Y la verdad que está muy interesante, no solamente los fines de semana, sino que hacemos sorteos, por ejemplo, la sudadera que hemos entregado, que la verdad ha tenido un éxito brutal. Pronto habrá también noticias sobre eso. Así que seguidnos por las redes sociales para estar al tanto de lo último de Jornada Perfecta y lo último, por supuesto, de los lesionados y de todo lo concerniente al fútbol. Pero hoy, ya lo saben, vamos a repasar un poquito, ¿no? Todo esto de los datos, y qué mejor hemos pensado que ponernos en contacto con nuestros compañeros y paisanos de B-Soccer, y contamos con un amigo también, lo puedo decir en el plano personal, a Ismael Touad, ya lo tenemos con nosotros. Ismael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Antonio.
La verdad es que hemos visto qué estadísticas podíamos repasar. Vosotros que tenéis millones de estadísticas, Ismael, la verdad es que increíble todo lo que tenéis a través de la aplicación. Cuéntame un poquito, aquellos que todavía no os conozcan, de B-Soccer y también B-Soccer uh-huh. Pro, ¿no? También habéis sacado ahora.
Sí. Sí, B-Soccer, bueno, a grosso modo, tal y como es conocida, es una aplicación de fútbol de resultados, y de un tiempo a esta parte, en vista del gran crecimiento en la base de datos y también un poco aparejado al avance de las estadísticas avanzadas y de la analítica aplicada al fútbol, pues nació un departamento específico para tratar este tipo de datos, que era Pro Football DB, y en los últimos días ha habido una reconversión en cuanto al nombre y también un poco en cuanto a la estructura, y Pro Football DB ahora se llama B-Soccer Pro, y en resumidas cuentas es el departamento de analítica avanzada aplicada al fútbol de B-Soccer, ¿no?, que es la empresa y la aplicación de fútbol, una de las más conocidas en España y también a nivel mundial, y como has dicho, pues somos los que tratamos el tema de las estadísticas relacionadas con el deporte rey, y bueno, en este caso pues también con mucho cariño hacia Primera División, que es un poco lo que nos atañe, aunque también disponemos de muchas ligas y mucha profundidad de datos y podemos llegar a algunas conclusiones en lo que va de campeonato liguero.
Yo recomiendo que lo sigáis en redes sociales porque suben unas infografías acerca de datos uh-huh. estadísticos, no solamente de primera división, como bien él decía, sino también a fútbol europeo, datos ya de auténtica locura mezclando ligas, así que la verdad es que es súper, súper completo y muy, muy recomendable, ¿eh? Ismael, cuéntame, vamos a empezar ya por el tema de los porteros. Cuéntame un poquito de cosas, de cuáles son los porteros más destacados de la liga.
Bueno, buceando en algunos cuantos conceptos, ¿no? Hemos elegido más paradas por 90 minutos, también porterías a cero y también algún parámetro que nos diga que el portero maneja bien el juego de pies, ¿no? En cuanto al primero, el de más paradas, pues tenemos al portero de Leche, Edgar Badía, que por 90 minutos completa cuatro paradas. Ahora mismo no hay ningún portero de primera que por 90 minutos haga tantas paradas como el portero del Elche, que en total ha hecho 83 paradas. Esto tiene muchas lecturas. Puede ser que, además de que lo ha aceptado que esté el guardameta del conjunto ilicitano, pues al Elche pues le tiran demasiado, ¿no?
Sí.
En este caso está respondiendo bastante bien en el plano individual, aunque al Elche pues no le va demasiado bien las cosas. De hecho, este fin de semana hemos visto que Almirón renunciaba y volvía Escriba al Martínez Valero. En cuanto a portería cero, pues Oblak no tiene rival, porque casi la mitad de los partidos no han encajado gol. De hecho, incluso si nos fuéramos a la primera parte del campeonato, la primera vuelta, este porcentaje todavía era más mayor, ¿no? Era mayor y en los últimos tiempos sí ha encajado algún golito, pero en total lleva 11 porterías a cero, lo cual nos deja un 52,38% de partidos en los que no ha recibido ningún gol en su portería. En cuanto a buen juego de pie, pues hemos elegido, para poder medir ese aspecto, los pases con éxito y el portero de Barcelona, Marc-André Ter Stegen, pues tampoco tiene demasiado adversario en este punto, ¿no? Por 90 minutos completa 24,1 pases, en total 362, y no hay portero que tenga una estadística tan elevada como el guardameta alemán.
Los tres nombres yo diría claves, ¿no? Bajo palos, más o menos todos lo podíamos intuir, ¿no? No ha habido mucha sorpresa aquí porque sabíamos que Badía está parando todo lo que puede y más, ¿no? Con la portería del Elche. Un equipo que sufre bastante en cuanto a al ataque de los rivales, porque, bueno, defensivamente pues quizás de los más flojos de primera división, pero la ventaja que tiene con un portero que para bastante, como es Badía, cuatro paradas por partido. Y ya lo decíamos, ¿no? Oblak, que es el Zamora por antonomasia de las últimas temporadas, apenas recibe goles. Si bien es cierto que el Cholo se ha quejado en los últimos partidos de que le están marcando más goles de lo habitual, pero bueno, sigue siendo el portero que menos goles recibe. Y después, Ter Stegen en cuanto al balón de juego de pies, ¿no? Está bastante claro que el portero alemán en eso es el mejor portero de la liga. Yo diría que de los mejores porteros del mundo, ¿no, Tou?
Sí, Oblak, evidentemente no descubrimos nada nuevo de su nivel. Sí quiero destacar Bono, el portero de Sevilla, porque también era el portero que tiene el porcentaje de acciones más elevado de primera, es decir, de todos los disparos que le tiran, es el portero que no completa tantas paradas por 90 minutos como Edgar Badía, porque esto es una consecuencia de todos los disparos que recibe el Elche. Pero de los, entre comillas, pocos que le llegan al Sevilla, el que más paradas hace, el porcentaje más alto era Bono del Sevilla. Con lo cual también completaría ahí un poco el cuarteto de guardametas más destacado de primera división, cada uno en lo suyo. Y bueno, Bono pues además parando algún penalti clave, con lo cual se ha confirmado como un arquero de garantía.
Sí, va a estar la próxima temporada, la portería del Sevilla va a estar bastante, bastante competida, ¿eh? Con Dimitrovic y bueno, que frente al Huesca salva dos, saca dos manos, ojito, ¿eh? que valen oro y valen puntos para este Sevilla que, bueno, creo que 7 partidos sin encajar y 7 partidos consecutivos sumando de a 3. La verdad es que espectacular el Sevilla. Pues si quiere vamos a los defensas, dame algunos datitos de los defensas, de los mejores defensas de la liga que he visto. Yo tengo aquí la chuletilla que me ha pasado y hay cositas interesantes, ¿eh?
Sí, tenemos a, digamos, al bastión por arriba, David García de Osasuna, que ha intervenido en 114, bueno, intervenido con éxito, duelos aéreos, 114 acciones completadas a su favor, lo cual nos deja con 5,7 por 90 minutos y no hay defensa en primera división que gane tantos duelos aéreos como el jugador de Osasuna. Como decía antes, dos vertientes, también puede tener que ver con las veces que le centran a Osasuna, pero en su caso pues responde muy bien a ese reto. Esto me hace recordar que Cervera, el técnico del Cádiz, decía que tenía prohibido que le centrasen. De hecho, su registro en cuanto a duelos aéreos ganados son bajos, pero es por el tipo de juego que intenta forzar el Cádiz al rival. Prefieren que le entren por el centro y no por los lados y los centros laterales. En este caso, el jugador de Osasuna pues se confirma como un seguro de vida. En cuanto a tackles, que solo es una de las partes de los duelos aéreos en suelo, pues Geray, jugador de Atleti, y cada vez que se tira al suelo para rebañar la pelota, como se puede decir vulgarmente, pues también es un jugador que completa bastante bien, se vuelve bien esa faceta, tiene 11 tackles, que son nos da 0,8 por 90 minutos, y en cuanto a titularidades sin tarjeta, pues Varane completa un bonito rosco, en su caso 0 en 22 partidos como titular, lo cual nos puede, nos deja, digamos, más libre.
Si se nos ha perdido un poquillo la conexión al final, Tou, pero te hemos escuchado. Tremendo el dato de Varane, 22 partidos como titular sin ver tarjeta amarilla. Ya aquí empezarán los conspiranoicos, ¿no?
Claro.
Decir que
algunos dirán que Madrid. Al Madrid es que no le enseñan amarilla y los árbitros y bla bla bla. Pero bueno, en este caso el dato puro y duro nos dice eso, ¿no? Que Varane ha completado. No ha visto amarilla en 22 partidos como titular en el Madrid.
Seguro que hay algún comentario acerca de ese dato, que es brutal. Desde luego que es a tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo en clave fantasy, porque, bueno, mientras menos amarilla, pues bueno, menos partidos por sanción se perderá, menos riesgo de que sufra una pulsión y, por tanto, comernos negativos en nuestro fantasy tendremos. Así que es algo a tener muy, muy en cuenta. Y en cuanto a David García, la verdad es que está en su máximo. Estaba mirando aquí en mi Wenger, está en su máximo de valor y está cojando buenas actuaciones en los últimos partidos en un Osasuna que, la verdad, ciertamente está ofreciendo ahora bastante mejor nivel, ¿no? En estos últimos partidos, y eso le está permitiendo salir de los puestos de descenso. Y Geray, ¿no? Otro jugador que sí hemos recomendado en las últimas semanas, desde la llegada de Marcelino, parece que el Athletic, que tiene un aire nuevo, y son tres defensas en general, que la verdad es que son bastante aprovechables, ¿no?
Sí, Geray, Íñigo Martínez también está destacando en línea general. De hecho, el otro día marca un gol clave. Y el Atleti, bueno, desde que llegó Marcelino, pues otro aire, ¿no? Otros resultados, y ahí lo estamos viendo. Creo que Marcelino le imprime una intensidad a sus equipos y una manera de jugar que da resultados a corto plazo, a ver, al largo, ¿no? Marcelino no suele acabar muy bien allá donde va, pero ahora mismo está sacando partido de muchos de sus jugadores, y en su caso, en este caso específico, Geray, pues estamos viendo que en el uno contra uno y en cuanto a lo que son este tipo de duelos, los tackles, está destacando sobremanera.
Pues vamos a los centrocampistas, que aquí sí que hay varios nombres, ¿eh? Y alguno más a destacar.
Pues bueno, aquí destacan mucho, hay algunos del Madrid, en este caso Kroos se repite porque sale como líder estadístico en dos aspectos. Uno, en el de mayor porcentaje de pases completados por 90 minutos, Kroos completa el 93% de pases, es decir que de cada 10 pases da bien 9,3, lo cual lo deja como el jugador más fiable, el centrocampista más fiable a la hora de pasar. Esto puede decir que alguno que en fin, que es que abusa, entre comillas, del pase
de seguridad, ¿no?
Horizontal y demás, pero también tiene tiene, en cuanto a los pases progresivos, también sale muy, y verticales, sale muy destacado. En este caso concreto, de los pases generales, ha dado bien, ha entregado bien, con buen destino, 1.233 pases, y que son acertados. Esto hace que es el 93%, como decíamos antes, de pases lo haya completado, con lo cual ahora mismo no hay ningún jugador o ningún centrocampista que entregue el balón también como el alemán. También por 90 minutos en asistencia, ha dado 5 asistencias y da 0,3, con lo cual también nos hace pensar que Kroos no solo es un jugador de pase de seguridad, sino que también se atreve para dejar al compañero habilitado para la ocasión. Y Casemiro destaca en recuperaciones, de hecho es el centrocampista defensivo más destacado de la liga con diferencia. Hablo de centrocampistas defensivos, no centrocampistas generales, pero en su caso en recuperaciones recupera 11,2 por 90 minutos. Es un dato bastante bestia porque...
Tremendo.
Porque no hay jugador que se le acerque en este sentido, y en total está cerca de las 200 recuperaciones, en concreto 196. En duelo aéreo ganado, Yangel Herrera, de jugador del Granada, también se destaca, a pesar de que un jugador muy talentoso y que todo lo hemos seguido últimamente, es un jugador con mucha brillantez en alguna acción, y también cada vez que marca suele hacerlo de manera bastante atractiva, pero se faja bastante bien. Diego Martínez lo usa como un bastión arriba, un tótem en el juego aéreo, y completa 6,1 duelo aéreo ganado por 90 minutos. En total 96. Y en goles, como centrocampista, pues tenemos aquí a dos béticos en los otros dos aspectos que hemos destacado, que son goles y tiro a puerta. En cuanto a goles, tenemos a Sergio Canales, que está completando un 2021 espectacular, lleva 2 meses a un nivel altísimo. Lástima de Betis, que se vieron eliminados en la Copa cuando lo tenían muy, 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 muy cerca, pero en los cuartos de final contra el Athletic, pero Sergio Canales está completando un campeón de la Liga sublime, y está completando, en cuanto a goles, 0,5 por 90 minutos, es decir, cada dos partidos un gol. Esto para un centrocampista es un dato buenísimo. En su caso hace un total de 7. Y Fekir, pues se ve que lo intenta demasiado, porque tiene un tiro a puerta cada 90 minutos, 19 en total, y es el centrocampista que más está buscando el arco contrario, y con cierto acierto, porque va entre los tres palos.
Muy muy interesante, ¿no? Hablábamos al principio de Kroos, Toni Kroos, el alemán, que no solamente da pases de seguridad, ¿no? Sino que también da bastante asistencia, ¿no? Es un dato que contrasta, ¿no? Con la opinión que muchos tienen sobre él, como tú bien decías tú. Y después, el tema de recuperaciones, parecía más o menos claro, ¿no? Era algo que podíamos pensar, que podíamos prever, como el caso de Oblak en la portería, Casemiro recuperando balones. La verdad es que ahí es una auténtica bestia. En otro apartado, quizás no es el jugador más destacable, pero en el de recuperar balones sí que lo es un jugador top. Uh-huh. También decías, duelos aéreos ganados, ¿no? Yangel Herrera, a mí aquí sí me ha sorprendido. Me ha sorprendido, sí. Porque Yangel Herrera no destaca por ser un jugador muy alto, pero sin embargo es el centrocampista que más duelos gana.
Puede ser un poco por la manera de jugar, ¿no? Diego Martínez tiene el Granada, es un equipo que busca la intensidad, que le mete mucho ritmo al partido, que no deja demasiado espacio, y los jugadores pues siguen al chamán, como lo llaman en Granada, que es a Diego, y en este caso incluso los jugadores más talentosos pues arriman el hombro, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que
como el caso de venezolano.
Sí. Y después los dos jugadores béticos, ¿no? Canales, que está tremendo, va a ritmo de 13, 12, 13, 14 goles, incluso si se viene arriba, Canales de aquí a final de temporada. En una temporada que Canales marque 12, 13 goles, es un dato tremendo.
Bueno, pero es que yo incluso lo reduciría a 2021. No sé, ahora en las últimas dos semanas no lo tengo controlado, pero llegó a ser el jugador de las primeras divisiones español con más goles, incluso llegando a ser estar entre los... no sé si el top 20 o el top 15 de los jugadores más goleadores de todas las ligas del mundo en 2021, con lo cual tuvo un inicio de año arrollador. Quizá a lo mejor la última jornada ha bajado un pelín, pero 7 goles para un centrocampista, aunque en su caso sea ofensivo, es un dato tremendo, ¿no? Y como tú dices, va a una progresión bastante buena. Hombre, se mantiene este 0,5 por 90 minutos, y sigue completando partidos, pues puede incluso acercarse a los 20. A lo mejor se queda un poco corto porque con el paso de los meses y las temporadas y demás se suelen bajar estos promedios, pero igualmente el dato sería sobresaliente y se apunta como una opción buenísima para Luis Enrique de cara a la Eurocopa.
Sí, me iba a salir un poco del tiesto con Canales, porque tuvimos un debate en Twitch hace poco, Ismael, que hablábamos de Sergio Canales, ¿no? Hablábamos de acerca hasta en qué equipo podría jugar este Canales, después de toda la carrera que ha pasado, de infortunios, de lesiones, de un nivel que, no, vamos a ser sinceros, era bastante mediocre, por así decirlo. Parece que Canales ha encontrado ya, por fin, ¿no?, su cenit futbolístico, y decía Javi, nuestro compañero y amigo Javi Rando, que Canales podría jugar ahora mismo en casi cualquier equipo del mundo. Podría jugar en el City, podría jugar en el Madrid, podría jugar en casi cualquier equipo. No sé si tú lo ves en ese estado de forma, o crees que en otros equipos pues quizás no tendría el rol que tiene ahora en el Betis.
Bueno, su hándicap principal ha sido las lesiones, ¿no? Las rodillas le han fallado. En Valencia, no sé si también en Donosti tuvo alguna lesión de gravedad, pero en ese contexto de equipo y presión, de equipo exigente y presión, pues bueno, primero en Madrid es que no cuadró, llegó muy joven, él explotó con 17, 18 años en Racing. Mourinho, pues no, cuando llegó se vio un poco inmerso en esa poca confianza y también ante la competencia de un equipo tremendo, con Özil, Benzema, Cristiano, en fin, una nómina de estrella. Y ahora mismo creo que hay pocos jugadores a su nivel de clarividencia, de gol y también de liderazgo, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un contexto muy favorable, un Betis con un Pellegrini que apuesta por este tipo de jugadores, con también la madurez que le ha dado la edad, la experiencia, con lo cual es difícil. Por calidad y condiciones, evidentemente, él podría jugar en casi cualquier equipo de Europa. Tiene una zurda buenísima, ve el fútbol, no solo golea, sino que asiste. También creo que la rodilla, a pesar de los problemas físicamente, él ha mejorado mucho con los años. A lo mejor, no sé si el estilo inglés le podría beneficiar, pues la ida y la vuelta es City seguro, porque los equipos de Guardiola juegan mucho al pie y hay mucho jugón con Bernardo Silva, con Foden ahora, que está irrumpiendo en su día, David Silva, que ahora está en la Real Sociedad y ha vuelto un poco ya para los últimos años. Durante muchos años en Manchester ha sido Dios, pero es difícil. Quizá a lo mejor un punto donde sí se le podría ver, no sé si a nivel Barça-Madrid, pero sí Sevilla, pero estando él en el Betis, no sé si...
complicado.
Sería complicado. Quizá a lo mejor en ese punto intermedio entre el top, pero ahí semi-top, como es el Sevilla, que igualmente yo creo que es un equipazo y uno de los mejores de Europa, sin duda. De hecho, está en octavo de final de la Champions. Quizás sería un nivel donde él se desenvolvería. Digo Sevilla como concepto, no Sevilla como equipo en el que tendría que ir, porque evidentemente estando en el Betis lo veo un poco complicado, pero quizás sea un poco en ese equipo aspirante a Champions donde Canales podría tener su hueco.
Pues sí, coincido bastante contigo, ¿no? A mí me gustaría verlo en el Atlético, en este Atlético que pues ha cambiado el estilo de juego, claramente, con respecto al de la pasada temporada, que es mucho más ofensivo. Sí creo que tendría hueco ahí al lado de Coque, bien arropadito, con Marco Llorente y compañía. Yo creo que tendría muchísimo, muchísimo potencial. Pero bueno, sí.
Yo feliz, ¿no? En la última, el último mes ha crecido mucho la de Suárez, como tú dices, de Llorente, que se ha convertido en el todoterreno del equipo de Simeone, también podría ser una opción. Por calidad no va a ser, y seguramente por físico tampoco, porque yo creo que él ha aprendido mucho en los últimos tiempos, ha progresado en ese sentido. Sí. Seguramente tendría potencial sobrado para jugar en el equipo de Simeone.
Bueno, pues una vez volvemos ya otra vez a la autovía, que era esta de los datos, y volvemos nos vamos con los delanteros. Cuéntame cositas de delanteros.
Pues en delanteros tenemos goles, tiro a puerta, asistencia y duelos aéreos ganados. En goles no hay duda de que Luis Suárez es el líder y el cabecilla del gol en esta liga. Por 90 minutos promedia más de un gol, lo cual es una estadística tremenda. Ya va por 16 goles, 1,1 por 90 minutos, ya que no todos los partidos los jugó de titular. También sufrió coronavirus y tuvo ahí un pequeño parón. Pero en cuanto al promedio, es el jugador que más está anotando en esta liga. Realmente no sé si es su mejor registro por 90 minutos. Él tuvo ya una liga, creo que marcó 36 goles y le valió para pelearla o para ganarla la Bota de Oro, pero evidentemente a pesar de su veteranía y sus 34 años que tiene, que no deja de ser una edad considerable, igualmente Suárez sigue estando entre la élite de la primera división. En tiros a puerta nadie tosa a Messi, de hecho nadie tosa a Messi en Europa. El otro día sacamos un gráfico de dispersión donde destacaba ampliamente sobre segundo en cuanto a los intentos de buscar el arco contrario. En tiros a puerta promedia 2,9 por 90 minutos, con lo cual eso hace solo en tiros a puerta, es decir, no se cuentan los tiros que van fuera de los tres palos, 51 en lanzamiento que van a portería.
Tremendo.
Con diferencia es el jugador que más lo intenta. Esto también, aunque en los últimos tiempos ya Messi ha mejorado, ha calibrado un poco el fusil y ya está peleando por ser nuevamente el pichichi, es verdad que durante algún tiempo estuvo algo desacertado, se vio frustrado, incluso durante algunos partidos superó los 10 disparos por encuentro, datos que no había alcanzado nunca en su carrera, y eso también se dio un poco a su ansiedad por marcar. Parece que ya está más centrado en ese sentido, pero igualmente nadie tira puerta como tira el rosarino de la estrella del Fútbol Club Barcelona. Y en cuanto a asistencia por 90 minutos, pues Ángel Correa es el delantero que sigue en total, lo cual nos deja 0,4 por 90 minutos. Ahora mismo el argentino, del Atleti, pues es un, en cuanto a la asistencia, pues un seguro. Lo está usando Simeone, creo que nunca el gol fue su virtud, ¿no? Pero para revulsivos, para remover un poco la costelera y mover el árbol, siempre ha funcionado. Y este año, pues incluso con mucho más acierto, porque para servir el gol al compañero está muy, 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 muy bien. Y el duelo ahora ganado un habitual, porque siempre sale líder en este aspecto, José Lu del Alavés. Gana 8,6 duelos aéreos por 90 minutos, 162. Pues son todavía más duelos aéreos de los que gana David García, pero en este caso en otra línea, en el ataque. Y también un poco empujado por el juego, ¿no? Y las circunstancias del Alavés, balón arriba, a pelearse y a matarse con la defensa por ganar el balón, y José Lu ahí no, en los últimos años, desde que está en Mendizorroza, pues no tiene rival.
Sí, intuíamos también, ¿no? Casi todos los datos que nos has dado, a excepción, yo creo que el de Ángel Correa, ¿no? Me ha llamado la atención porque es verdad que el jugador de Atlético, Fabián, aquí nuestro compañero, es bastante hater de Correa, pero lo cierto es que esta temporada está siendo un jugador muy, muy a tener en cuenta, ¿no? Ofrece esa alternativa en el banquillo que yo creo que a día de hoy pocos equipos tienen, ¿eh? Desde luego Real Madrid, Barcelona, tú miras al banquillo y ya quisieran tener a un Ángel Correa.
Es un jugador que a lo mejor no para titular no siempre en el Atlético no da, pero siempre como jugador número 12 para remover los partidos, para es habilidoso, es rápido, tiene oportunismo, en fin, a veces pues la gente exige que todos los jugadores en determinado equipo sean siempre estrellas, ¿no? Pero en lo suyo, en ese rol, entre comillas, secundario, Correa creo que se ha confirmado una opción súper válida. A lo mejor para Atlético va sobrado, quizás en otro equipo le pudiera costar un poco más, pero para lo que exige Simeone, el tipo de juego que plantea y los escenarios que el Atlético provoca normalmente en sus partidos, Correa está funcionando de lujo. De hecho, estamos viendo en Llorente, ¿no? Cómo ha explotado en ese equipo que permite que despliegue su físico y su y su manera de jugar, que es un jugador muy intenso, pues Correa también más o menos entra en ese en esa categoría y ya este año con un poquito más de acierto, porque además en cuanto a asistencia no hay delantero que promedie tanto.
Pues yo creo que hemos dado datos, ¿eh? O sea, siempre nos piden, porque tenemos aquí la guerra, siempre estamos con datos, en plan, vamos a dar el mal número de datos porque siempre estamos dando nuestra opinión, ¿no? Y hoy, claro, especial de datos, más datos creo que difícil de poder daros para que tengáis más información a la hora de fichar a este o al otro jugador y que sepáis quiénes son los más destacados de esta temporada. Y antes de despedirte, Ismael, me gustaría, ya que estás ahí todo el día con los datos, no sé si tenéis también pronósticos acerca de qué es lo que va a pasar en esta liga. El otro día hicimos una tier list también cómo iban a quedar los equipos por arriba, también por abajo, y no sé si más o menos así rápido me puedes decir un poco quién va a ser el campeón y si te animas a decir también quién va a entrar en Europa, bueno, Europa Champions, sí, Champions Europa y descenso, pues oye, que esto queda registrado y después ya te lo puedo echar en cara si lo fallas.
Pues si me das un segundo te lo puedo mirar. Campeón por la progresión, evidentemente, el Atlético.
Sin duda, ¿no?
Va sobrado.
El Atlético, bueno, que yo creo
a
que...
A ver qué tenemos por aquí.
No tiene, eso no tiene duda, porque desde luego que está el conjunto colchonero tremendo, ¿eh? O sea,
bueno, por los datos que tenemos de ranking y de expectativas y demás, el Atlético sale el primero, como no podía ser de otra manera, porque la progresión de puntos, incluso faltando en la jornada, está destacado. Uh-huh. En cuanto a Champions, sale en Barcelona sería segundo con un 27%, Real Madrid tercero con un 32% y el cuarto sería el Sevilla con un 21%. Completaría la zona UEFA Real Sociedad y Villarreal, que son los equipos que ahora mismo están en esa zona europea, con lo cual no tendríamos excesiva sorpresa. En cuanto a la zona por abajo, pues Eibar, Elche y Huesca serían los damnificados en un hipotético descenso por la progresión de puntos y el cálculo de posibilidades que hace la aplicación, en este caso de BeSoccer, que en cuanto, si en la pestaña previa de los partidos puedes analizar, se pueden ver las posibilidades y el análisis matemático que se tiene del campeonato.
Ojo, dan al Eibar como descendido. Yo espero que no, porque aquí le tenemos mucho cariño al Eibar, pero bueno, pues ahí queda dicho. Ya saben, si quieren mirar todo esto, pues lo pueden hacer a través de la aplicación de BeSoccer, se la bajan y van bicheando, que hay un montón. Además, hay partidos históricos, todos los partidos de la historia del fútbol, todos, ¿no?
Bueno, los datos, los resultados se tienen desde que el fútbol, que creo que son 126 años, no recuerdo bien la fecha, pero en Inglaterra se dieron los primeros partidos. Los datos más completos son de los últimos años de la Grandes Ligas. También tenemos de Sudamérica, donde funciona bastante bien la aplicación. Tú lo sabes bien cómo se mueve, sí, en Colombia, Argentina y todos aquellos países, también la Libertadores, Sudamericana y demás. También se intentan tener toda la trayectoria de los jugadores, también algunos datos pues más avanzados, ¿no? Como los datos de como hemos hablado algunos hace un momento, pues tackle, duelo aéreo, asistencia por 90 minutos, recuperaciones, eso, las fichas de los jugadores, hay algunas pistas. Y luego en BeSoccer Pro, en nuestras redes sociales, y también hacemos informes semanales o mensuales sobre algunos casos más donde nos queremos extender, pues a lo mejor, no sé, los últimos que hemos hecho, unos informes de primera vuelta de la liga. Normalmente en Champions también intentamos hacer nuestras cositas, en fin, una variedad ahí de información con la estadística y los datos como premisa y siempre con la aplicación BeSoccer como punta de lanza. También no solo tenemos los resultados, ¿no? Tenemos también plantilla, fichaje y todo lo que concierne al fútbol se intenta tenerlo lo más completo posible. También noticias, directos, en fin. Yo creo que los amantes del fútbol conocen la aplicación y yo les invito a todo el mundo que se la baje y por supuesto nos consulte y nos acompañe siempre.
Para aquellos que no lo conocían, que es raro, que no la conozcáis ya, pues ya lo sabéis, lo vais a la App Store y ahí os la descargáis. Y ya para despedir, Ismael, me gustaría que dieras tu opinión acerca de quién me dieras un equipo que va a ganar la Champions. Como vuelva ahora, que ahora este martes se enfrenta al Barça contra el PSG y el Sevilla frente al Dortmund este miércoles. Me gustaría que me dieras tu opinión. ¿Quién va a ganar la Champions?
Bueno, yo no descubro nada. Soy bastante conservado en ese sentido y creo que el Bayern es favoritísimo. Y el City, es verdad que los últimos meses va muy bien. Creo que no pierde de noviembre, ya son 16 victorias consecutivas. Pero el Bayern, por jerarquía, por nivel de futbolista, por Lewandowski, ¿no? Porque tiene un goleador que es que lo mete todo, creo que yo apostaría por el Bayern. Sí apostaría por el Barça en este Barça PSG. No, creo que el Barça va al alza y la baja de Neymar en el PSG va a hacer mucho daño. Pero si tuviera que apostar dinero a un campeón de Europa, apuesto claramente al Bayern.
Somos millones, creo. Creo que el Bayern es una pinta de un equipazo brutal, ¿no? El segundo equipo de la historia que hace sextete. Pues, Ismael, muchísimas gracias por estar siempre aquí con nosotros. Y nada, nos escuchamos en un futuro, aquí en el podcast de Jornada Perfecta. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso bastante interesante a los datos estadísticos de la Liga gracias a BeSoccer Pro y bueno, pues hemos sacado algunas conclusiones muy a tener en cuenta en clave fantasy, ¿no? Varios nombres ahí propios que la verdad ha sido bastante interesante repasar con nuestros compañeros de BeSoccer. Ya saben que este podcast ha sido anticipado, de acceso anticipado para aquellos fans que nos siguen, que participan con nosotros y que han pagado la membresía de 1,50€, así que si quieres escucharlo antes que nadie, pues ya lo sabes, hazte fan de Jornada Perfecta y podrás participar entre otros beneficios podrás participar como fichitero de la jornada, ya sabes, nos envías un audio de WhatsApp y podrás formar parte de la próxima liga de fichitero, la próxima temporada, que apunta a ser una auténtica locura. Nosotros nos vamos a despedir recordándoles que este próximo jueves volvemos con la previa de la jornada. Es exclusivo en iVoox, pero lo podrás ver en directo, exclusivamente en directo en Twitch. Si no quieres ver las caras, yo tampoco te lo recomiendo muy muy ferventemente, así que básicamente con que nos escuchen en iVoox y si le puedes dar me gusta a este podcast, pues muchísimo, muchísimo mejor. Así que nos vamos, esperemos que les haya gustado. Un saludo.